Dice la palabra, leemos en el nombre de Jesús, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! ¿Cuánto dicen amén? Padre, bendice tu palabra. Ahora, en el nombre de Jesús, desatamos tu poderosa palabra en este lugar, Dios. Pedimos que tú bendigas cada corazón, cada mente, cada vida que ahora, Dios, escucha tu palabra bendita. Gracias por esta oportunidad y bendigo, Señor, a tus hijos en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Puede tomar su puesto, hermano. Muchas gracias. Bendito el nombre del Señor. Y es un pasaje precioso este. Aunque toda la enseñanza que Cristo dio fue enseñanza muy preciosa. Creo que nadie ha enseñado ni ha predicado como lo hizo el Maestro Jesús. Lo hizo de una manera tan especial. Dice la Biblia, capítulo 18, verso 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, y le hicieron una pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? La Biblia habla mucho de esto, inclusive hablan de una conversación o una discusión que tuvieron entre ellos, Santiago y los discípulos, diciendo quién sería el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a ser mayor en el reino de Dios? Y el Señor lo vio a ellos en esta discutidera de que quién sería el mayor en el reino de los cielos. Eso está por lo menos en Lucas 22, 24. Jesús llamó, entonces dice la Biblia, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mira el ejemplo que puso Cristo. Para dar un ejemplo, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Volverse como niño quiere decir que el Señor habló de volver a nacer? No. Habló que usted y yo tenemos que, nuestra mente tiene que hacerse como un niño, tan sencilla, una mente inocente. Dios quiere que volvamos al estado en la cual usted y yo fuimos creados. La Biblia dice que el hombre fue creado en un estado de inocencia, sin ningún conocimiento del pecado. Cuando el hombre fue creado y fue puesto en el huerto del Edén, la Biblia dice que el hombre no tenía ninguna relación ni ningún conocimiento sobre el pecado. Fue creado en un estado de inocencia. Y Jesús, para dar un ejemplo, o para presentar un ejemplo a los discípulos, llamó a un niño y lo puso delante de ellos. Y le dijo, el que no se vuelve o se hace como un niño, y no estaba hablando de volver a nacer, sino de tener la inocencia de un niño. De tener esa inocencia que tiene un niño. Porque un niño, hermanos, si usted y yo comparamos un niño, Un niño es inocente, él cree todo lo que su padre le dice. Tiene una inocencia en él, no hay odio, no hay rencor, no hay ira, no hay nada de estas cosas en ellos. Y Jesús dijo, hay que volverse o hay que hacerse como un niño para entrar en el reino de los cielos. Nuestra mente, nuestro corazón, tiene que volverse como un niño para que usted y yo podamos entrar en el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor le está dando una lección a ellos, porque ellos están discutiendo entre sí, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién será el que tiene el primer lugar? Y aquí empieza una tremenda enseñanza de Cristo a los discípulos. Se desprende una tremenda enseñanza, porque realmente nosotros de repente pensamos, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y estamos buscando, wow, yo digo, ¿quién será el mayor? ¿Será Abraham? ¿Será Moisés? A lo mejor es David, o a lo mejor es Samuel, o de repente algún grande en la antigüedad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué ejemplo me pone el Señor a mí? Si yo quiero ser grande en el reino de Dios, si yo y usted queremos ser grandes en el reino de Dios, simplemente tenemos que tener esa mentalidad de inocencia que tiene un niño. Que no haya rencor, que no haya odio, que no haya nada de estas cosas en nosotros, sino que tengamos una mente pura, así de sencillo, para volvernos como un niño y poder entrar en el reino de Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios con una mente perversa, pervertida, corrompida, llena de ira, de rencor, de odio. Nadie puede entrar al reino de Dios. La Biblia dice que nada inmundo entrará en el reino de Dios, sino aquel que tiene un corazón puro, un corazón sano delante de Dios. Dice que hay que volverse como un niño. Cuando Pablo habla en el capítulo 13 de Primera de Corintios, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como un niño. Es una etapa en la vida de nosotros donde realmente hay una inocencia. La Biblia dice también que le traían los niños a Jesús para que él orara por ellos, y dice que se lo impidieron, y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Es de ellos el reino, por la inocencia, por la pureza. Y Dios quiere que usted y yo tengamos esa pureza. Queremos entrar en el reino de Dios, pero tenemos que tener mente pura, mente inocente, que no tengan nada, ninguna relación con el pecado. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Tiene que ser una mente pura. Primero dijo, de cierto os digo, verso 3, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. No vas a entrar. Verso 4. Así que cualquiera que se humillare como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Primero dice que hay que hacerse. Número 2, hay que humillarse como un niño. ¿Cuántos dicen amén? Habla de volverse, habla de la mentalidad. Pero luego dice que hay que ser humilde como un niño. Oiga, los niños no guardan rencor. Usted pone a dos niños, usted los ve peleando y al ratito, ellos echan el brazo y ellos siguen jugando. Y nosotros los adultos no nos pasa eso. Personas que se enojan con alguien y son semanas, meses sin hablarle a los demás. Entonces, aquí habla de humillarse, de ser humilde, de creer. Un niño puede confiar en su padre, puede creer en su padre. Ellos creen, por eso es que cuando usted y yo le hacemos una promesa a un niño, tenemos que cumplirla, porque ellos creen ciegamente en nosotros, sus padres o la gente que le está haciendo una promesa. Ellos creen. Y sabe, usted y yo tenemos un Padre Celestial. Un Padre que nos ha hecho promesa a nosotros. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que creer, ser humilde y creerle a Dios. Y sabe, confiar plenamente en las promesas y en lo que Dios ha dicho para nosotros. Hay que tener humildad. Fuera la contienda, el pleito, el celo, la amargura. Y ser humilde, creerle a nuestro Padre. Nosotros tenemos un Padre celestial que ha hecho promesas para nosotros. Y dice que hay que humillarse, ser humilde, aprender a pedir perdón, perdonar. Dice la Biblia que si usted y yo no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros cuando nosotros fallemos. Y sabe, todos los hombres fallan. Así que si alguien peca contra ti, dijo Jesús, y te dice perdóname, Jesús dijo, perdónale. Y si siete veces vienes a ti pidiéndote perdón, perdónalo, dijo el Señor. Entonces, ese es un niño, no guarda rencor, no tiene odio, no hay ira en él, no hay revancha, no hay venganza en él. Y se humilla, fácilmente se humilla. Es humilde ante Dios. Jesús dijo, no le impidan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. El reino de Dios es de los niños, porque ellos tienen una mente sana, pura. Pero no solo eso, se humillan. Se pueden humillar. No guardan rencor. No tienen odio en su corazón. Entonces, Jesús dijo, si no os, dice, cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de Dios. Porque yo el tema aquí es, ¿quién sería el mayor en el reino de Dios? ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? El más humilde. Jesús tocó un tema sobre esto. ¿De quién es el mayor? El mayor, hermanos, no es el que se sienta en un lugar para que los demás le sirvan. Ese es el concepto que tenemos nosotros, los hombres. Nosotros tenemos el concepto, por lo menos cuando una persona se avanza a presidente, el presidente dice, yo le quiero servir a ustedes, el pueblo, pero usted y yo sabemos que no es así, sino que el presidente se sirve del pueblo. No están para servirle a los demás. Y Jesús puso, mira a los reyes. Ellos quieren que todo el mundo los alabe, que todo el mundo los sirva, pero ellos están para servir. Y Jesús dijo que el mayor es el que viene para servir. Jesús dijo, yo no vine para que me sirvieran, sino para servir a mi prójimo. El grande delante de Dios es aquel que puede servirle a su hermano, a su prójimo. Ese es un humilde, ese es el que se humilla. Se humilla ante los demás y puede servirle. No es el que le sirve. Ah, bueno, yo soy aquí el grande y todos me tienen que servir a mí. Jesús dijo, el mayor es el que sirve a sus hermanos. Y Jesús dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Usted y yo tenemos que entender eso, que en el reino de Dios el más grande no es el que tiene el título más grande, ni el más reconocido. En el reino de Dios el más grande es el más humilde, el que le sirve a sus hermanos, el que apoya a sus hermanos, el que ayuda a sus hermanos. Ese es el grande en el reino de Dios. Porque se sabe humillar. Yo enseñaba en la iglesia sobre Jesús cuando lavó los pies a los discípulos. Y cuando el Señor tomó ese lebrillo con agua y empezó a lavar los pies. Pedro dijo, a mí tú no me vas a lavar los pies, porque tú y yo debería lavarte los pies a ti. Y el Señor le dijo algo a Pedro, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo ahora, pero lo vas a entender después. Y si no te deja lavar los pies, no tendrás parte en mi reino. Porque claro, nosotros decimos, wow, yo soy el que tengo que servirle al Señor, pero en esa ocasión el Señor le lavó los pies a su discípulo. Y ahí dio una enseñanza sobre la humildad, sobre la importancia de humillarse. Todo el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, dijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice, verso 5, vaya conmigo por favor a la lectura. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y usted sabe que Jesús en sí no se está refiriendo a un niño, sino a los que se hacen como niños. A los que tienen esta capacidad de volverse como un niño, de su mentalidad, de su humildad. Aquel que se vuelve, Jesús lo llama niños, o nos llama niños a nosotros, cuando estamos en ese nivel de humildad y de humillación. Y el Señor dijo, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño, como a este a mí me recibe. Si recibes a alguien con esa mentalidad de humildad, con ese cambio. Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos, no te conformes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero no lo podemos, esa transformación en nosotros no se puede dar si no hay un cambio en nuestra mente. Ahí empieza todo. Cuando usted y yo venimos a Cristo, esa transformación en nuestra mente. Y aquel que me reciba, o lo reciban a este niño, me recibe a mí. Y por supuesto, si te rechazan, están rechazando a Cristo. Verso 6, y cualquiera que haga, dice, tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Y luego Jesús dijo, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¡Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños! No debemos de convertir en una piedra de tropiezo para aquel que está sirviendo, para aquel humilde, para aquel sencillo, para aquel que ha decidido servirle al Señor. Aquel que se ha vuelto a Dios. Tengamos cuidado de no ser una piedra de tropiezo en el camino de aquel que ha entregado su vida a Cristo y que ha decidido servir. Tiene un espíritu de humildad, de obediencia a las cosas del Señor. Jesús dijo, ay del mundo por los tropiezos. Y él dijo más, dijo, es necesario que hayan tropiezos, pero ay de aquel. ¿Quién es el tropiezo para alguno de estos pequeños? Aquel que se levanta para hacer un tropiezo, para hacer una piedra. Usted no sea tropiezo de nadie. No sea tropiezo de nadie. No se ponga en contra de alguien que está sirviendo al Señor, que está haciendo la obra de Dios. Es peligroso. Ahora Jesús dijo, es necesario que vengan los tropiezos. O sea, los tropiezos van a venir. ¿Por qué? Porque hemos decidido cambiar nuestra mentalidad para servirle al Señor. Y no es que hemos decidido, es que es necesario. Porque el hombre no puede servirle a Dios con la mentalidad que viene del mundo, con los prejuicios que viene del mundo, con las cosas que tiene en el mundo. Eso hay que tomarlo y tirarlo a la basura. Y empezar nuevamente con los principios bíblicos, los principios de la palabra de Dios. Hay gente que dice, Ah, no, yo soy así, a mí nadie me cambia. No, cuando usted viene a Cristo, usted tiene que empezar a hacer cambios en su vida. En las cosas, mire, en las cosas que no ha hecho correctamente. En las cosas que usted ha estado equivocado. O que le enseñaron mal. Porque a veces nosotros traemos cosas que nuestros padres nos enseñaron, pero nuestros padres estaban equivocados, nos enseñaron mal. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, que los padres nos instruyeron como a ellos les parecía que fue, que era lo mejor. Mi padre me agarró a mí y me instruyó de acuerdo a lo que él pensaba que era lo correcto. Pero dice que Dios nos prepara para lo mejor, para que participemos de su santidad. Dios te toma y Dios quiere cambiar tu mente. ¿Por qué quiere cambiar tu mente? Porque Él te está preparando para que seas santo y para llevarte al cielo. Pero no te puede llevar con la mentalidad que tienes, con la mente que tienes, con los pensamientos que tienes. Hay cosas que hay que corregir. No podemos seguir caminando. Ah, no, es que esto mi papá me lo enseñó. Mi papá me lo enseñó así. Yo tengo un hermano por parte de papá. Y su mamá es de los testigos de Jehová. Y él dijo, no, yo soy testigo de Jehová porque mi mamá es testigo de Jehová. Mi abuela es testigo de Jehová. Toda mi familia son testigos de Jehová. Y yo sigo aquí porque esto es lo que mi familia me enseñó. Esta es la corriente de mi familia. Y si tu familia estaba mal, si estaba incorrecta, ¿qué pasó? ¿Por qué no hacer las correcciones? Pero a veces hay gente que se pone como piedra de tropiezo en aquel que quiere servirle al Señor. Nosotros llevamos un joven que se convirtió en iglesia, lo llevamos a su casa. Cuando el primer día que vino y se convirtió, cuando llegamos a su casa, el joven le dijo a su papá que él se había convertido, que le había dado su corazón a Cristo. Y su papá le dijo, ven acá, si tú aceptaste a Cristo, tú has muerto para mí, ya tú no eres más mi hijo, lárgate de mi casa. Hermanos, son piedras de tropiezo. Y Jesús dijo que el que se transforma en una piedra de tropiezo para uno de estos pequeños, mejor es que se ate al cuello una piedra de molino de asno y que se lance a lo profundo de la mar. En otro pasaje de la Biblia dice, mejor lo hubiera sido no haber nacido. No haber nacido que ser una piedra de tropiezo en el camino de alguien que ha decidido servirle al Señor. La Biblia dice que los tropiezos se van a dar. Usted y yo en este caminar con Dios vamos a encontrar muchas cosas en las cuales vamos a tropezar. Pero hay de aquel por quien viene ese tropiezo. Porque la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos un pueblo especial. Dice que somos las niñas de los ojos de Jehová. El que los toca a ustedes, dice Dios, es como quien está metiendo el dedo en el ojo de Dios. Y es claro, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice claramente, ay de aquel por quien viene el tropiezo. No nos convertamos, mire, en piedra de tropiezo de nadie. Y luego el Señor empieza a hablar, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser lanzado en el fuego eterno. Córtalo. Es la enseñanza. Claro, cuando usted y yo leemos estas cosas y no las entendemos, usted dice, wow, el Señor está mandando a que me corte la mano. Pero le voy a decir algo, en el Antiguo Testamento, cuando una persona hechicera, bruja, adivino, agorero, homosexual, lesbiana, prostituta, hijo rebelde. Léalo, en el Antiguo Testamento, cuando esta gente se levantaba, había que apedrearlo. Eso significaba, por lo menos si una persona practicaba la idolatría, había que matarla. O sea, la Biblia decía que había que matar al que practicaba el pecado para erradicar el pecado y que ese no contaminara a otro. Cuando hay cosas que contaminan en tu vida, lo que Cristo está diciendo es que hay que tratar de que eso muera, totalmente desaparezca de nuestra vida. Y claro, la Biblia nos lo ilustra. Si tu mano tiene ocasión de caer, córtatela. Si hay algún pecado en tu vida o alguna cosa que es ocasión de caer, Jesús dijo, córtalo. Eso tiene que desaparecer totalmente de nuestra vida. Literalmente usted no se va a cortar, porque la enseñanza que Jesús está dando es una enseñanza que viene del Antiguo Testamento. Pero todo lo que contamina nuestra vida, todo lo que es un tropiezo en nuestra vida, tenemos que cortarlo de nuestra vida. Tiene que desaparecer. ¿Para qué? Porque si sigues en ese pecado, o si sigues en esa situación, vas a parar al infierno. Eso fue lo que Cristo enseñó. Y él aquí dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo los dos o dos pies y ser echado en el fuego. Es mejor que vayas al cielo con una mano menos, con un pie menos, que te vaya con completito, con los dos pies y las dos manos y te vayas al infierno. Es mejor perder un miembro, espiritualmente hablando, que teniendo todo y ser lanzado al infierno. Y está hablando que hay cosas en nuestra vida, porque acuérdense que arriba está hablando de tropiezo, de que se pone un tropiezo para los demás. Es un obstáculo para impedir que Dios obre, que la obra de Dios avance. Y hay mucha gente que se opone al evangelio, se opone a las cosas de Dios. Es increíble. Y sigue diciendo el Señor, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Todos tenemos, mire, todo creyente tiene cosas con las cuales está luchando. Unos en un aspecto, otros en otro aspecto. Pero todos nosotros tenemos algo en la cual nosotros estamos luchando y estamos peleando. Señor, santifícanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Estamos peleando porque hay algunas áreas donde todo creyente, y el Señor está diciendo, córtalo. Córtalo, échalo de ti. Por eso es que usted ve que él toca el tema de que si no nos volvemos como un niño, con nuestra manera de pensar, no podemos entrar, porque esas cosas no las vamos a poder vencer. Estas cosas se van a convertir en un obstáculo en nuestra vida y un impedimento para que entremos en la vida eterna. No nos van a dejar desarrollar una vida cristiana. No puede ser. Yo conocí una señora cuando yo estaba en la iglesia, estaba empezando, me estaba preparando. Y me dieron una clase de preparación de maestro y me mandaron a ayudar a un hermano, pastor. Y yo empecé a ayudarle a él en la enseñanza, en la iglesia. Pero había una hermana en esa iglesia que tenía una familia muy grande. Ella venía a la iglesia, ayunaba, oraba, venía a los cultos, apoyaba, pero tenía un problema. Fumaba, tenía 35 años de estar en el evangelio y no había podido dejar de fumar. ¿Usted sabe lo que es eso? Una persona que por 35 años ha estado en el evangelio y no ha dejado del vicio del cigarrillo. Y ella salía de la iglesia, del culto, de cantar, de alabar a Dios y boom, se metía en su casa y allá se iba a fumar. Entonces, hermanos, si Cristo nos sorprende a nosotros, hemos estado 35 años en el evangelio y han sido 35 años perdidos, porque si Cristo viene, te vas a quedar. Y así sucesivamente hay gente que tiene problemas, ataduras con lotería, con juegos de azar. Hay personas que tienen problemas con droga, problemas que tienen con alcohol. Hermano, córtalo. La Biblia dice, córtalo. ¿Cuántos dicen amén? Córtalo, porque eso te es un tropiezo y si algo pasara, no puedes entrar en la vida eterna. La Biblia dice, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es santo. Sin puros, tenemos que ser puros. Ahora, no es fácil. Yo no le estoy diciendo a usted que es fácil. Pero debemos de procurar. Es por eso que estamos en la iglesia. Y usted sabe por qué estamos en la iglesia. Porque cada vez que venimos a la iglesia, Dios nos habla en algún aspecto, en alguna área de nuestra vida. Y Dios quiere que vayamos corrigiendo las cosas que no estamos haciendo bien. Las fallas que hemos tenido, Dios nos entiende, sí, Dios nos entiende. Dios sabe que usted está peleando. Dios sabe que usted está luchando. Y el único que nos puede ayudar a nosotros es Dios. Más nadie. Más nadie. Yo tenía una hermana en la iglesia que ella era líder. Y después nos dimos de cuenta que ella compraba lotería. Y no porque ella lo dijo, sino que tenía un nieto pequeño en la casa, un niño pequeño, y el niño dijo que ella compraba lotería. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Si tu pie te es ocasión de cortar. Si tu pie te lleva al pecado, eso es lo que Jesús dijo, tienes que cortar eso. Si tu ojo te es ocasión de pecar, de fallarle a Dios, sácatelo. Y esta es una lección donde Dios nos está mandando a nosotros erradicar de nuestra vida las cosas que nos están haciendo daño y están haciendo que usted y yo tengamos una relación con Dios. Porque esas cosas no te ayudan a desarrollar una vida en santidad en el Señor. Se pierde la unción, la autoridad. Cuando hay pecado en la vida de nosotros, hermano, perdemos la autoridad. Usted y yo, mientras que tenemos a Cristo, tenemos autoridad en el mundo espiritual para reprender a los demonios, para echar fuera toda enfermedad, para declarar bendición. Pero si usted y yo tenemos cosas que nos están molestando, o pecados que estamos practicando, eso nos quita, nos resta en nuestra vida. Y Jesús dice, sácalo, córtalo, quítalo de tu vida. Porque no te va a dejar desarrollar en tu vida cristiana. Vas a estar allí como esta señora, 35 años, cantando coritos en la iglesia. ¿Y qué pasó si Cristo viene? Llegó el Señor. Sería muy triste, hermano, caminar con el Señor un pocotón de años y viene el Señor y nos quedamos. Sería, dice la Biblia, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el tiempo que nosotros invertimos en la iglesia, tenemos que ser un tiempo en la cual Dios, por eso es que Dios dice que tiene que empezar un cambio en nuestra mente. Segundo, la humildad que tiene que haber en usted y en mí. Ser humildes. Porque en el Dios no está buscando grandezas, ni grandes superhéroes o algo así por el estilo. Jesús dijo que el grande en los reinos del cielo es el que es humilde. El humilde. El que le sirve a su hermano. El que está para servir, para ayudar, para trabajar en la obra de Dios. Pero Jesús dice, esto te afecta. Quítalo de tu vida, desarráigalo de tu vida. Desaparécelo de tu vida. Ahora, nosotros tenemos una ventaja. Que usted y yo no vamos a dejar algo a través de nuestra propia fuerza. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Porque si fuese algo que usted tiene que dejarlo con su propia fuerza, de seguro que no va a poder. Mire, cuando yo era mundano, yo fumaba cigarrillo. Yo hice, usted no se imagina la cantidad de veces que yo traté de dejar de fumar. Los tratamientos que hice. Las cosas que hice para dejar de fumar. Y nunca pude dejar de fumar. Pero yo me acuerdo que el día que yo vine a Cristo y yo acepté al Señor, el día siguiente yo amanecí como si nunca en mi vida yo hubiese tocado un cigarrillo. Desapareció. Nunca más, por 30 y pico de años, ha desaparecido completamente. Nunca más tuve el deseo de ponerme un cigarrillo en la boca. Porque no es con tu fuerza. Si usted quiere hacer algo con su fuerza, usted no va a poder. Pero si usted dice, yo soy débil, Espíritu Santo, ayúdame. El Señor nos dejó a nosotros. Mire, el Señor no nos va a pedir algo a nosotros que nosotros no podemos hacer. Él dice, yo le dejé el Consolador para que usted con ustedes para siempre. El Espíritu Santo estará allí. Y cuando usted le dice, yo soy débil, yo necesito que tú me ayudes en esta debilidad, yo estoy luchando con esto. Yo quiero serle fiel a Dios, yo quiero santificarme. El Señor te va a ayudar, Él no te va a dejar solo. Y vas a poder tener victoria sobre cualquier situación en tu vida. ¿Por qué? Porque el cambio empezó acá en la mente, hermano. Tu mente se hizo como la mente de un niño. Las cosas de Dios, la revelación de su palabra, la obediencia y todo lo que la Biblia nos dice, empezó a entrar en tu mente, a obedecer la palabra y a vivir la palabra, y eso te va a ayudar a tener victoria en cualquier área de tu vida. Hay gente que está luchando. No, yo no puedo. Pero es que hay que hacer corrección. Mire, el Evangelio no es una varita mágica. Esto no es una varita mágica que dice desaparece. No. Es un proceso donde el creyente entra en obediencia a la palabra y Dios hace lo que tiene que hacer. Si el creyente entra en la obediencia, obedecer a lo que Dios dice, te aseguro, o sea, que nosotros tenemos que poner trabajo, te aseguro que Dios va a hacer la obra. Tu mano te es ocasión de pecar. Tu ojo te es ocasión de pecar. Tu pie te es ocasión de pecar. Tu boca dice cosas. Tu boca te hace pecar. Lo que sale de tu boca te hace pecar. Tu mente te hace pecar. Lo que tu mente piensa. Si hay algo tan terrible en la vida de nosotros, es la batalla que tenemos constantemente en la mente. Todos tenemos grandes batallas. Yo aprendí algo con el hermano G.G. Ávila, que estoy poniéndole en práctica. Cuando tú tengas un problema, ora a Dios y no pienses tanto en el problema que tienes. Procura que tu mente no ocuparla en el problema, porque eso es lo que hacemos nosotros. Nos concentramos en el problema que tenemos. Y sabe, él dice, deja de pensar tanto en el problema y piensa en Dios, y piensa en que Dios puede resolverlo. Y olvídate de ese problema y métele oración. Y procura en lo que puedas no pensar tanto en ese problema que tienes. Y el problema desaparecerá. Y es una verdad, mi hermano. Pero nosotros tenemos problemas, nuestra mente se ocupa allí en el problema. Entonces Jesús dijo, el que no se hace como un niño, no puede entrar en el reino de Dios. Usted y yo tenemos que pensar en el reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuándo? Cuando el reino de Dios sea lo más importante para nosotros, las cosas en el reino de Dios. Hay gente que está muy ocupada y al final se acuerda de las cosas de Dios. Todo el día ocupado. Y ya como a las 11 de la noche, 12 de la noche, ¡ay, no he orado hoy! Y van allá y dicen, Señor, lo que te dije ayer, te digo hoy, amén. ¿Por qué dejas las cosas del reino de Dios para último? ¿Por qué lo deja? Si Él tiene que ocupar el primer lugar. Nosotros tenemos muchos problemas. Necesitamos meter a Dios en nuestros problemas. Para que Él tome el control. Y no pelear nosotros mismos con los problemas, sino dejárselo al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos pecando y estamos deteniendo la bendición de Dios. Entonces Él dice, córtalo, erradícalo de tu vida. Desaparezca, que desaparezca de tu vida. Y el Señor nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito a ponerse de pie, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra bendita, Señor. Y porque sabemos, Señor, que tú nos puedes ayudar. Tú puedes hacer que nuestra mente cambie, que nuestros pensamientos cambien. Señor, recibir el reino de Dios, hacernos como niños con esa mentalidad de inocencia, de poder creer a tu palabra, de poder obedecer a tu palabra. Señor, bendícenos. Aquí están nuestras vidas. Yo le voy a pedir algo. Póngase su mano en la cabeza, en su mente, allí. Y dígale, Dios, toma el control de mis pensamientos. Toma el control de mí, de mi vida, de mi comunión contigo, Señor. Rompe toda atadura, toda torpeza en la mente. Yo reprendo lo que no es tuyo, Dios, fuera. Todo lo que no es tuyo, Jehová. Y yo declaro una mente libre, una mente sana, una mente renovada, para que te alabe a ti, Dios. Pensamientos que coordinen con tu palabra. Que los pensamientos nuestros se conecten con la mente de Dios. Oh, Shamakanda, Rimanso, Halaya. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos a ser humildes, a humillarnos. A ser obedientes. A no ser rebeldes. Cambia nuestra manera de pensar, de actuar. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre de Jesús, restaura. Restaura, Señor, el lado derecho de nuestra mente, Dios. Señor, que tus planes, que tu obra, que las cosas tuyas estén permanentemente en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios. Libéranos de toda atadura, Dios. todo pensamiento contrario, toda duda, todo temor. En el nombre poderoso de Cristo, yo te doy gracias. Hazme como un niño, Dios. Hazme como un niño, Jehová, para recibir tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu infinita misericordia, Señor. En tu mano, Señor, está cada uno de tus hijos en esta mañana, en esta tarde. Señor, bendíceles. Que salgamos aquí con una mente renovada, Dios, llena de tu Espíritu Santo, llena de tu poder y de tu gracia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, recibe la gloria, Rey. Recibe la alabanza, Señor, y la adoración. En el nombre poderoso de Cristo, gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por tu maravilloso amor y por tu grande misericordia. Gracias, Papá, quedamos en tus manos, bajo tu bendición en esta tarde, Dios. Tu pueblo, Señor, yo lo pongo en tus manos y yo lo bendigo. Bendigo al siervo, Señor, al pastor. Donde quiera que se encuentre, Señor, lo bendecimos. Y desatamos tu bendición sobre él y su casa, Señor, sus hijos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén y amén.